Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo. Y así que a darle, que la vida es un buffet. ¡Comenzamos! Y seguimos hablando, porque nos encanta hablar, pero sobre todo nos encanta pensar sobre las cosas, nos encanta compartir sobre las cosas. Y en este episodio vamos a tratar de abordar el tema de los acuerdos. ¿Qué onda con los acuerdos de pareja? Y también con los desacuerdos, que también eso es normal, ¿no? Digamos que esto que llamamos el sistema del patriarcado, el amor romántico, nos ha engañado un mucho, ¿no? Nos ha dicho que el amor es fácil y que fluye cuando es bueno, que no requiere de ningún esfuerzo. Y sobre todo que es la mujer quien principalmente o a veces únicamente se debe de encargar de mantenerlo así. Nos dicen, el amor lo puede todo. Y sí, y vamos a hablar de todas esas creencias del amor romántico y todas esas creencias que no nos permiten llegar a estos acuerdos, pero después. Y las relaciones no nacen. Siempre te lo he dicho, se hacen, se construyen, se crean, se nutren con amor y a base de conversaciones incómodas. Y eso es lo que no nos dicen comúnmente con respecto al amor y a las relaciones. Y es que se construyen de momentos incómodos. Te comparto y te confieso que mi actual pareja está como con esta idea de evitar los conflictos y no le... como que quiere pasarse siempre rápido esta parte, ¿no? Y yo como que toda intensa y apasionada, como sabes que soy, siempre le digo, no hay que brincárnoslo, ¿no? Es importante que hablemos de esto, no es como vamos a pelear, sino es importante hablar de esto, es importante construir sobre esto. Entonces vamos a hablar un poco sobre todas estas dificultades que hay y qué son los acuerdos y cómo se hacen. ¿Y cuáles son la diferencia entre los acuerdos que hay entre las relaciones monógamas y las no monógamas y las abiertas y las anarquistas y bueno, todo esto? Entonces, empecemos poco a poco. Antes, las relaciones duraban para toda la vida, o eso nos decían, pero no era porque simplemente fuera más fácil, sino porque también había menos libertades para ambos, pero sobre todo, claro, ya lo sabemos, muchas menos opciones para la mujer, ¿no? Había esta idea de que te tienes que aguantarlo todo, porque esa era la base de la sociedad y el matrimonio, y la mujer era la que tenía que aguantarse todas estas cosas. Todos hemos tenido una tía, una abuela que hemos escuchado que le diga a otra mujer que así son las cosas, ¿no? Que nos aguantemos. Como terapeuta sistémica familiar, no sabes las historias que he escuchado donde una mujer es violada, abusada, maltratada, de muchas formas se han roto sus límites o sus dignidades, y donde llega y se lo cuenta a otra mujer de la familia y incluso la madre, ¿no? Su suegra, o llega con su propia madre o con la abuela y le cuenta, y la respuesta es: así son las cosas, mijita, te tienes que aguantar, tú te casaste, tú te elegiste, ahí te quedas, ¿no? Como si no hubiera ninguna otra opción y como si fuera lo normal, ¿no? Unas parejas son abiertas, algunas otras parejas, hablamos, son cerradas, ¿no? Todas estas parejas de las que hemos hablado. Y es que cuando pensamos en pareja y empezamos en que toda la eternidad, tenemos que también abrir el esquema y decir que hoy en día hay un montón de formas de hacer parejas. Algunas son abiertas, algunas cerradas, algunas incluyen la diversidad sexual y amorosa de ambos de los miembros. En otras, solo los hombres pueden hacerlo, ¿no? Sabemos que está, por ejemplo, esta frase típica de yo soy la iglesia y las demás son capillitas, o algunas cosas sobre las que justificamos un montón de estos comportamientos. Algunas se construyen a una velocidad de luz y otras van más despacio, ¿no? Algunas son oficiales, algunas son clandestinas. Hay parejas que no tienen sexo y algunas otras parejas que solo comparten el sexo. Hay algunas que conviven con otras parejas, hay parejas que son tríos, hay familias formadas por varias personas adultas. Es decir, hoy hay un montón de formas en las que se puede hacer pareja, trieja o lo que sea. Algunas parejas son visibles, algunas son invisibles, algunas duran una noche y algunas años, algunas son estables y tranquilas y hay algunas que viven en guerra constante, ¿no? Hay compañeros de vida, pero también hay parejas formadas por enemigos que se odian a muerte y que lo último que quieren es dejarse para hacerse la vida más fácil. Libres o atrapadas, falsas o indestructibles, a distancia o aburridas. Ya hemos abordado un poco de todos estos. Cada pareja tiene su propio contrato, tiene su propia regla, ¿no? Tiene su propio esquema de cómo quieren que funcione la relación. El problema con esto de las conversaciones y los acuerdos es que no se hacen muchas veces, sino que simplemente se dejan por entendido y después eso genera muchos conflictos porque suponemos cosas que la otra persona debería de saber o que creemos que debería de saber y que nosotros deberíamos de hacer o no deberíamos de hacer. Y a veces incluso nos enojamos y nos generamos un montón de culpas y reproches y le generamos reproches también a la otra persona por cosas que no sabía que le correspondían hacer o por cosas que nosotros asumimos que debemos de hacer en la relación. Por eso es importante que hablemos sobre los acuerdos, sobre los límites, sobre la forma en la que construimos y qué es lo que queremos y cómo queremos que sean las relaciones. Y por supuesto, revisarlo periódicamente para asegurarnos de que ambas partes lo estemos cumpliendo, de que lo estén cumpliendo. Y claro, como todo, nada está escrito en piedra y debe. Enfatizo mucho esto de debe, porque nosotros estamos cambiando constantemente las cosas, las circunstancias, todo cambia. Y por lo tanto, también debe de cambiar para adaptarse a las condiciones en medida de que vayamos nosotros cambiando. Los acuerdos cambian porque nosotros cambiamos y las parejas cambian. Tienen vida, qué hermoso, tienen un ciclo también. Y de eso hablamos en otro episodio porque es muy largo. Pero tienen un ciclo también, ¿no? Tienen diferentes etapas, diferentes momentos. Los acuerdos son para nuestra protección, para el cuidado y para el respeto de ambas partes. Y no solo durante la relación, sino también sobre cómo y sobre cuándo terminarla. Los acuerdos nos sirven no solamente para hablar de cuánto nos vamos a querer, sino de cómo nos vamos a querer. Es decir, desde el principio, parte de los acuerdos, parte del contrato amoroso, es pensar en la posibilidad si hay recursos para comenzarla, ¿no? Sí, tenemos las ganas de que algo comience, pero ¿hay con qué? ¿Tenemos material para formar una relación? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Y qué pasa cuando no la vamos a cuidar o cuando no la estemos cuidando? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que eso está pasando? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo vamos a terminar con ella, ¿no? Cuando incluso, digamos que nos protege de nosotros mismos, nos hace crear estas claves para identificar que ¡chin!, ¿no? Yo me dije a mí mismo, a mí misma, nos dijimos entre nosotros que cuando esto pasara, no íbamos a querer continuar, Mar, que este era nuestro límite inquebrantable, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor cuando llegue ese momento dices, bueno, pero las condiciones fueron estas, fueron distintas y queremos solucionarlo, bueno, vamos a buscar otras espacios, vamos a buscar otras soluciones, ¿no? Pero es poner las cartas sobre la mesa, como quien dice, ¿no? Siempre te digo que la vida es a medida y también las relaciones, de todo lo que tenemos de buffet. Hay que elegir qué es lo que queremos, qué ingredientes queremos que nuestra relación contenga. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué si suena tan fácil así hacer los acuerdos? ¿Por qué no los hacemos? ¿Por qué no sabemos de esto antes, ¿no? Y justo, ¿no? Esa es la primera. Y es que por lo general no hablamos de que se tienen que hacer acuerdos. Porque venimos de generaciones donde las cosas ya estaban muy dadas, donde socialmente, si pensamos, no hay que meterme tanto en las cuestiones antropológicas y sociales, pero donde había una cosa muy estructuralista, donde sabían bien qué hacía el hombre, qué hacía la mujer, cuántos hijos se tenían, que se tenían que tener hijos, que se tenían que casar, más o menos a qué edades. O sea, había como mucha más estructura y mucha más rigidez con respecto a las cosas. Y hoy tenemos demasiada libertad. Demasiada porque a veces se siente como agobiante. Y por eso es justo más importante que nunca generar este tipo de acuerdos, ese tipo de conversaciones. Vamos a hablar muy detenidamente de esto, además de en este reto en el que te voy a compartir este video, que es sobre la importancia de la ansiedad que puede generar las relaciones, la monogamia, la poligamia. Y vamos a hablar sobre en general, específicamente un reto, una semana completa, sobre los límites y la importancia de hablar sobre los límites. Pero bueno, eso después, en Instagram. Ya sabes que todo eso funciona en Instagram. Y dos, la segunda razón por la cual no habíamos hablado de esto antes, es porque da miedo hacerlo. Porque implica a veces descubrir que no va a funcionar. Y preferimos ignorar todas estas razones, aunque después nos estemos dando de topes contra la pared. La mayoría hemos crecido en entornos donde el conflicto se evitaba, ¿no? O era algo tan caótico que le temíamos. No creo que sea mi caso, pero lo puedo pensar en varios de mis pacientes. Te contaba incluso mi pareja, donde viene de un entorno donde, por su propia filosofía de vida, ¿no? Como que una no se hablaban de las cosas, no se tocaban los temas sobre emociones y demás. Pero también sobre una cosa de, es que los ideales románticos de este amor es, por eso te empezaba como por esa parte, ¿no? Donde hablamos sobre el romance y todas estas ideas que tenemos, restos del amor romántico, donde creemos que debe de ser fácil, ¿no? Y si es fácil, no se habla, solo pasa, solo casi casi por arte de magia sucede. Y entonces tendemos con esta idea de que, híjole, ¿no? Si lo tenemos que hablar, entonces ya es signo de conflicto, ya es signo de que esto no está bien, por ejemplo, ¿no? Si te estás esforzando por esto, significa que no es fácil, y que si no es fácil, entonces no está destinado a ser, ¿no? Hay entornos donde, debido a esto, las palabras no se usan para resolver y creemos que siempre va a ser así, ¿no? Que las palabras son para lastimar a los otros, o que no se usan, ¿no? Y que esto es normal, que hay que hacerse a veces incluso de la vista gorda, o que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Todas estas son como ideas de que la verdad pocas veces se dice, y que hay que tener como estas mentiritas piadosas, ¿no? Para proteger a los otros. Eso es lo que se nos ha dicho con respecto a la verdad en algunos entornos, sobre todo, repito, en la familia y en la sociedad. ¿Y para qué negociar, Marlene? O sea, ¿para qué me sirve esto de hacer este contrato, ¿no? Como yo te decía, aparte de los beneficios y de las funciones que tiene el establecer acuerdos, establecer estos límites, es que uno, vas a conocer a la otra persona en una forma en la que, y con respecto a temas que probablemente no son tan fáciles de abordar. A menos que estés con alguien como yo, ¿no? O como mi pareja, que también somos súper, súper intensos y que hablamos de esto todo el, o sea, prácticamente todo el tiempo hablamos de estas cosas. Que también es muy cansado, para serte honesta. Otra es que vas a trazar límites claros, vas a dejar escritas cosas. Y digo escritas porque de verdad es importante que nos escriban. Nosotros tenemos una libretita donde anotamos muchas cosas, entre ellas esto. Y otro montón de cosas que sí que luego te comparto. Y porque también parte de los beneficios es que es una forma de protección, ¿no? Para eso son los límites en general. Es una forma de protección de ambas partes. Como un contrato legal, cuando tú lo estableces para hacer un negocio, para ejercer tu trabajo, para lo que sea, es qué estoy yo comprometiéndome a hacer, qué estás tú comprometiéndote a hacer, cuál es la función de esto, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y por supuesto que esto va a ayudar a disminuir los conflictos en un futuro. Y tal vez no tan a futuro, sino simplemente que dure lo que tenga que durar. Pero bueno, estamos para allá. Entonces, cuando pensamos en dialogar, no solemos pensarlo como algo agradable, ¿no? En la escuela nos enseñaron, por ejemplo, a debatir, o a hacer ensayos, o a hacer discursos, ¿no? Pero casi nunca a conversar, casi nunca a entablar diálogos, nunca a escuchar activamente con los ojos, con el cuerpo, con toda nuestra intención al otro, ¿no? A veces escuchamos solo para contestar y no estamos realmente escuchando con el corazón abierto al otro. Así que el primer punto para poder establecer acuerdos es permitirte dialogar, que sea una cosa discursiva, ¿no? Donde pueda haber realmente esta conexión con un otro como un otro y no, no como imponiéndole tus cosas, no, vamos a hablar en algún otro podcast, o no sé si te lo hago video, con respecto a qué estrategias sirven y qué estrategias no sirven para esto. De todos modos, en el canal de YouTube ya están toda una serie de videos que se habla, que se llama Peleas Justas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sobre la importancia y de cómo poder establecer estos diálogos, cuándo y cómo y en qué circunstancias. Entonces, negociar es más que conversar, es entablar las bases, es planear en conjunto, ¿no? Es toda una negociación, el punto, en toda una negociación, o en toda negociación más bien, el punto es pensar en el bien común. No es en lo que yo quiero ni en lo que tú quieres, sino en un tercero, construir ese tercero que somos nosotros. Viene separada de la idea de tú y yo somos uno mismo, por eso tenemos que asumir que pensamos en lo mismo y que queremos lo mismo. Es no, hoy hay tantas bases, tantas formas, como te contaba, de hacer pareja, de vivirse en pareja, de hacer y de relacionarse con el mundo y con la forma de pensar, que es importante como notar todo esto. Entonces, se requiere de empatía, ¿no? Tratar de ponerme en tus zapatos, de sentir contigo. Se trata de asertividad, ¿no? De encontrar la mejor forma de decir las cosas. Se trata también, por supuesto, de ser capaz de decir que no. Y eso a veces a algunas personas les cuesta mucho trabajo. Y sobre todo, se trata de conocerte a ti mismo, de validarte tú misma antes de esperar que el otro también lo haga. No necesariamente se trata de estar de acuerdo. Ojo, ¿no? Aunque es un acuerdo, aunque el punto es hacer acuerdos, a lo mejor pueden estar de acuerdo en que no están de acuerdo y que entonces, si no están de acuerdo, puede no haber una relación. Y ese será el acuerdo. ¿Me explicó? Entonces, siempre recordando que no partimos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque no tenemos un contexto igual, ni hombres ni mujeres, ni por nuestra edad, porque venimos de historias diferentes, ¿no? De familias diferentes, más cuando se trata de familias o de parejas que son de diferentes nacionalidades. También, por supuesto, en edad, partir que venimos de historias contextuales, de creencias, de formaciones, de lo que estaba pasando en el mundo de manera distinta y que por eso influyó o influenció la forma en la que fuimos educados. Entonces, también cuando hablo de ser hombres y mujeres, es a mí me enseñaron esto con respecto a qué significa ser mujer. A mí me enseñaron esto, ¿no? Yo estoy buscando esto, yo espero esto, yo necesito esto, yo ofrezco esto. Entonces, sobre ¿qué cosas son las que incluye en esta negociación, en estos acuerdos? Se empieza, yo diría, que por el tipo de relación. La típica pregunta que después de salir con alguien un ratito surge y es, ¿tú y yo qué somos? Y no solo qué somos ahorita, sino qué queremos ser. ¿Qué, hacia dónde le vemos que esto va a tener algún sentido? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún futuro? ¿Qué es lo que tú estás esperando de esta relación? ¿Y qué es lo que yo estoy esperando y qué podemos ofrecer realmente, ¿no? Y esto, por supuesto, que está anclado en, mira, pues yo quiero esto para mi vida, pero pues lo quiero para dentro de 10 años, ¿no? Y es como, híjole, no, pues yo quiero justo eso, pero yo no tengo 10 años, ¿no? O sea, no. Y podemos empatar y podemos llegar a un punto intermedio, ¿no? A esa negociación o no. Y eso también, por supuesto, que habla del grado de compromiso, que sería el segundo punto que yo pondría ahí, ¿no? Es como, yo necesito algo ligero ahorita porque mi vida está muy caótica, o sí, yo también, ¿no? Pero en el futuro me gustaría que si esto va bien, pues podamos renegociar los términos y que esto jale para más, ¿no? Y es como, no, yo solamente acabo de hacer una relación intempestiva, yo busco algo ligero, yo busco algo casual, yo no necesito compromiso, no quiero que conocer a tus padres, no quiero conocer a tus amigos, solamente, o sea, lo que sea natural, orgánico, real para ti, ¿no? Hablamos también, por supuesto, de qué onda con la vida sexual, ¿no? Simplemente de qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas estoy dispuesto a hacer, qué cosas no estoy dispuesto a hacer, qué cosas quiero probar. O sea, por supuesto que habla de fantasías, de deseos, de miedos, de angustias, de límites, ¿no? De esto a mí no me gusta, esto no me prende, ¿no? Y por supuesto que todo esto, repito, tiene mucho que ver con el conocimiento que tengas de ti mismo, ¿no? Si nunca has hecho un test de BDSM, por ejemplo, o de qué cosas kinkies te gustan, hay páginas para hacer esos tests, por cierto, luego te paso algunas. pues no sé qué me gusta, ¿no? O no sé qué, o no he probado, no sé qué existe, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? Es que a mí me prende muchísimo que hagas esto, pero a ti no. ¿Qué onda? ¿Dónde lo puedo hacer yo? Yo no quiero vivir mi vida sin eso. No, no necesito vivir mi vida sin eso. ¿Lo puedo hacer con alguien más? ¿No? Surge desde este punto todas estas preguntas que van abriendo las posibilidades, que van abriendo la relación también, por supuesto, ¿no? Hablamos, por supuesto, de reproducción. Y en reproducción no solamente es queremos tener hijos, quieres tener hijos, quieres ser mamá, quieres ser papá, quieres tener hijos conmigo, que eso es mucho más importante que si quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Podemos tener hijos, tenemos la economía como para ello. También significa como, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿No? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Es, tú vas a tomar la píldora, yo voy a tomar, yo voy a usar condón, ¿no? Además de usar condón, porque no solamente es un método de antirreproducción, sino también de protección contra enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es, sí, yo no voy a usar pastilla porque a mí me choca, los efectos son horribles, mujer, no los uses nunca. O sí o no, o DIU, o vamos al ginecólogo, o sea, hacerte cargo de todo eso que implica, ¿no? La reproducción, que tampoco nunca se habla, que es la idea, como te he dicho muchas veces, mujeres, tú también debes de traer un condón en tu bolsa, ya sea para hombre o para mujer, pero es también tu responsabilidad, ¿no? Entonces, se habla de esa responsabilidad compartida también desde ese punto, ¿no? Recordando siempre que el acto de amor, ¿no? O sea, es decir, la vida sexual y cuidado, es también cómo vives tú tu sexualidad cuando estás en pareja, cuando estás en trieja, ¿no? Es, ¿qué pasa si nos embarazamos? ¿Crees en el aborto? ¿No crees en el aborto? ¿Cómo lo querrías hacer? ¿Cómo no lo querrías hacer? Todo eso, que yo sé que suena así como súper dramático, pero es importante hablar de esas cosas y no esperarte hasta que ya estés embarazado y con tu pareja y de repente digas, ¿sabes qué? Yo no creo en el aborto y dices, chin, ¿no? ¿Cómo me zafo de esta? Es, quiero realmente compartir toda una vida contigo siendo padres, ¿no? Siendo copadres, siendo padres de este bebé juntos, quieres hombre, quieres mujer, nombres, todo lo que eso implica, qué creencias hay, ¿no? O sea, algo tan simple como, ¿qué tipo de alimentación va a tener el bebé? Que no es tan simple, que habla de mucha complejidad, pero que también es importante ir pensando en esas cosas, aunque sea solo una posibilidad, porque nunca se sabe. Entonces, hablamos también de otro punto, que es la fidelidad y la exclusividad sexual, que no son lo mismo, que justo es lo que estamos viendo en este reto, que si no has visto, chécalo, para no meterme a todo ese punto. Y si no, hay un video en mi canal de YouTube donde hablamos de estas distinciones. Pero en términos generales, la fidelidad tiene que ver con ser leal a estos acuerdos de los que estamos hablando, de lo que se espera, de lo que tú piensas y necesitas y deseas con respecto al otro, de los acuerdos que se hacen, la lealtad que tiene que ver con el otro, y la exclusividad sexual tiene que ver con una cuestión sexual, ¿no? De la exclusividad sexual que tiene que ver con la monogamia y que no necesariamente está incluida acá, pero que también habla de qué vas a hacer tú con otras parejas. Pero bueno, ya no me meto en eso porque va a haber un podcast específico sobre todos los límites y los tipos de acuerdos que se hacen en relaciones abiertas, relaciones anárquicas, ¿no? En lo que se conoce como la poligamia, pero bueno, que es mucho más complejo que eso. Vamos a hablar incluso también, por ejemplo, qué onda con la maternidad, la paternidad, la crianza, que también está un poco incluida en el aspecto sexual, ¿no? La relación con hijos o con la familia o con los amigos, es decir, qué tanto tiempo quiero yo pasar con tu familia, qué tanto me gusta, qué tanto no me gusta. Por ejemplo, algo que yo siempre pongo dentro de mis acuerdos es, soy una persona altamente sensible, me genera mucho desgaste la convivencia con otras personas, con muchas personas. Sí lo puedo hacer, pero bajo estas condiciones, ¿no? O sea, tienes que saber que, ¿no? Y que dentro de esto, dentro de estas reglas, puedo ser muy flexible, pero primero empiezo por esto, ¿no? Y con respecto a mi alimentación y con respecto a mi historia y con respecto a muchas otras cosas. Condiciones médicas, todo eso entra en estos aspectos que también son importantes a hablarse. ¿Qué tanto espero también que tengas de tiempo para mí, ¿no? Eso es algo súper importante que poco se habla en la pareja y es, sabes que mi necesidad de tiempo es, me encanta que nos veamos, pero una vez a la semana. O sea, no puedo por tiempos, por organización, por ganas, por lo que sea, verte más. ¿Sabes qué? Es que yo necesito más. Yo necesito que además de eso, me mandes 50 mensajes al día, porque esa es la forma en la que yo me siento conectada, ¿no? Pero además, mi lenguaje del amor, y acá también entra todo eso que ya hemos visto en otros contenidos, es las caricias. Entonces yo necesito mucho de ese contacto físico. No, es que yo necesito regalos. O sea, a mí me encanta que me mandes, aunque no nos veamos, ¿no? O sea, perfecto. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que espero de...? ¿Qué expectativas, qué deseos, qué necesidades tengo? ¿Y cuáles te corresponde a ti subsanar y cuáles no? Por ejemplo, a mí yo sé mucho de pasar tiempo y de mucho contacto físico. Mi pareja no. Mi pareja es por sus cosas que él ha entendido con respecto a sus afectos y sus heridas y lo que tú quieras y sus apegos, él necesita mucho espacio porque si no se siente invadido, ¿no? Entonces la forma en la que lo subsanamos es que yo entiendo que esa es una necesidad mía y que no tiene que ser cubierta por él, ¿no? Punto. Y pues él jugamos con cosas para que él no se sienta tan invadido, ¿no? Jugamos a que somos amigos, jugamos a que me coquetea, o sea, jugamos, ¿no? Es decir, ¿cómo acuerdan entre ustedes, dado el conocimiento que tienen de sí mismos, qué cosas pueden esperar o no esperar o cómo las van a manejar en la relación? Por supuesto que también entra temas económicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con dinero, con gastos, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo podría ser cuando comamos juntos, ¿no? Los dos, yo pago las comidas y si no, tú te haces cargo de tu comida y yo me hago cargo de la mía, ¿no? Por ejemplo, ese es un acuerdo que vivimos mi pareja y yo, que además vivimos en ciudades diferentes y entonces es cuando tú vienes, en teoría tú te haces cargo, yo por amor y por mi forma natural de ser, te puedo tener muchas cosas en casa porque sé que te gustan y entonces procuro, es mi forma de demostrarte amor, tener cosas para que tú puedas disponer de ellas, pero no es mi responsabilidad, ¿no? Tu responsabilidad es tú hacerte cargo de eso. Y cuando yo voy a tu casa, yo me llevo todas las cosas que necesito para que ese no sea un tema de conversación y a lo mejor salimos y nunca comí en casa, pero yo llevé mis cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de cómo se van a distribuir, de quién paga qué, siempre mitad y mitad, esa mitad y mitad es correspondiente. Por eso te decía un poco al principio que tiene que ver también con reconocer que hombres y mujeres, y no solo hombres y mujeres, sino que partimos de economías y puntos también distintos, de posibilidades distintas. Es decir, yo gano 10 pesos y tú ganas 100, ¿no? O sea, obviamente yo no puedo contribuir de la misma forma en la que tú lo haces y no quiere decir que yo no quiera hacerlo, pero tengo menos posibilidades para hacerlo y es proporcional. O sea, mi un peso es proporcional a tus 10 pesos, ¿no? Entonces también se tiene que hablar de esas cosas, que poco se habla, pero bueno. También hay creo que hay un video, un podcast que también ya te hablé sobre cómo hablar del dinero con tu pareja. Se habla también sobre las prioridades, ¿no? ¿Qué es tu prioridad en este momento? Mi prioridad es mi trabajo. Mi prioridad siempre va a ser mi trabajo, ¿no? Y saber, ¿tú quieres estar con una persona que siempre vas a ser segundo, tercero, cuarto en su vida? Que siempre va a poner a otro aspecto de su vida primero, que no va a ser la familia, que no va a ser la pareja. O mi prioridad es la familia, pero tú eres apenas mi pareja. Y aunque seamos pareja, mi prioridad siempre va a ser mi familia de origen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son tus valores? ¿En qué lugar queda la otra persona? Para que lo tenga claro. Y no quiere decir, ojo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de todas estas cosas decimos, híjole, es que si lo digo se va a escuchar feo, es que lo puedo lastimar, ¿no? O sea, repito, esas creencias que tenemos con respecto a la verdad. ¿Y por qué debemos o no debemos de hablar de ciertas cosas? ¿Y cómo a veces preferimos endulzarle al oído a la otra persona, diciéndole que sí, que vamos a cambiar, que va a ser diferente, que esto es momentáneo, cuando realmente no sentimos o no creemos que genuinamente vaya a ser así en un futuro? Entonces, ojo contigo, con engañarte a ti mismo, diciendo que lo haces por el otro, cuando lo haces realmente por egoísta. Ya hablamos sobre la verdad y cómo mentir es de cobardes. Pero bueno, ya te expliqué por qué. Igual pueden no estar de acuerdo, ¿eh? También. Y finalmente, también cuando hablamos sobre la importancia de los otros vínculos. Y otros vínculos, si es que tú eres monógamo, significa mis amigos, mi familia, mi trabajo, u otros vínculos reales que significan otras parejas. Entonces, cuando no sabes negociar, lo que intentas es controlar o manipular, ¿no? Negociar no es difícil, pero como no nos han enseñado cómo se hace, nos da miedo muchas veces. Lo evadimos o preferimos, y en especial las mujeres, preferimos manipular a través de la seducción o a través del victimismo, ¿no? nuestra principal forma de negociar y de poder, en realidad es el amor, ¿no? La ternura radical. Y recordemos que la ternura radical, me encanta porque es un concepto que te regalo y que por favor investiga más, porque es hermoso, y es la ternura, la vulnerabilidad, el amor, el vínculo, como una forma de luchar, entre comillas, de atacar, si lo quieres ver así, como entre comillas, porque eso es como una forma, nace de este contexto de la ecología. Y seguro has visto, por ejemplo, estos movimientos radicales como los movimientos pacifistas de los 60, donde se acercaban a las personas que estaban amenazándolos con un arma y se acercaban con una flor. Esa es la imagen de la ternura radical. Ante lo que tú me estás mostrando, yo no tengo más de responderte. Mi forma de corresponder a eso es solamente a través del amor, ¿no? Y es muy, tal vez muy budista o tal vez muy pacífico desde este lugar donde realmente se piensa que puede más el amor que la guerra, ¿no? Yo siempre digo, hay que hacer crecer la luz y no trabajar sobre las sombras. Trabaja en tu luz. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Pero eso te hace pensar y te invito a que pienses un poco sobre cómo usas tu poder. Este poder que tienes, esta voluntad que tienes, tu energía, ¿cómo la usas? ¿Cómo es que consigues lo que quieres? ¿Cómo es que consigues lo que deseas o lo que necesitas de los demás? ¿Qué haces para obtenerlo? ¿Lo usas a través de distintas formas de poder, que podría ser a través de, repito, de la seducción, del victimismo, que es a través de la negociación, que es a través de la manipulación o el chantaje, ¿no? Que también es parte del victimismo, o a través del control, o a través del dominio? ¿Cómo es que tú estableces eso? ¿Cómo es que tú usas este poder, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando no logras lo que quieres, ¿no? ¿Entras en un conflicto? ¿Entras en un lloriqueo? ¿Entras en una sensación de injusticia? ¿Te enojas? ¿Haces un berrinche? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuáles son tus estrategias para persuadir a la gente, ¿no? A tu gente conocida, ¿no? Y yo no me había dado cuenta, pero te comparto acá que o sea, tienes que entender que de una u otra forma todos estamos todo el tiempo persuadiendo, estamos todo el tiempo influenciando a otras personas. Y lo podemos hacer de una forma amorosa, pero también lo podemos hacer desde un lugar de chantaje, ¿no? Que es algo muy común también en las familias y en las parejas, que es, si tú no haces esto, entonces no te doy esto. Porque tú hiciste esto, entonces yo hago esto, ¿no? Es tal vez bajo una lupa de esto es justicia, ¿no? De esta es mi justicia, de esta es mi verdad. Y nos vamos con esa bandera, levantándola como si eso fuera lo real, ¿no? Que es muy distinto que sea mi verdad a que sea lo real. Entonces, te impones, esa también es la otra, ¿no? O cedes, ¿no? Nunca logras lo que quieres porque siempre estás cediendo. O sientes que hay un equilibrio en tus intereses y el de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es este ejercer tu poder desde la dominación, desde la sumisión? También desde la sumisión hay un poder, ¿no? Ya hemos visto que esto de ser pasivo-agresivo también es una forma de control. ¿Quién domina? ¿Quién te domina? ¿Quién te explota? ¿Quién te oprime, ¿no? ¿O a quiénes oprimes y explotas tú? ¿Cómo usas tu poder en las relaciones de pareja? ¿Y cómo te trabajas? ¿Cómo te das cuenta de que todo esto está pasando? ¿Y cómo eres capaz de cambiarlo o no? La difamación, ¿no? O el chisme también es una forma de control. El usar información, ¿no? Como puede ser, repito, puede ser como chantaje, pero también puede ser como no hiciste lo que yo quería, no conseguí lo que yo quería, entonces ahora, ¿no? Uso a otros, podría ser incluso si hay en el caso de los hijos, uso a otros para ponerlos en tu contra, para alejarlos de ti, ¿no? Te quito lo que más te importa. ¿Cómo, en general, cómo usas el poder? Y esto nos sirve para pensar, ¿no? Que estos acuerdos que establecimos, que ya escribimos, pensemos que ya los hicimos, ya tuviste esta conversación incómoda con tu pareja, donde te puedes dar cuenta que son diferentes, que esperan cosas diferentes, que quieren y que tienen pensamientos diferentes. Y ahora es, ya logramos establecer un acuerdo de qué, cómo, cuándo, qué es lo que queremos, cómo lo queremos. También incluye, por supuesto, el cómo vamos a terminar. Ese sería como el último punto. ¿Qué cosas tú estás dispuesto a aceptar en la relación y qué no? Y que eso llevaría a una ruptura de esta relación. Hay personas que dicen, yo podría perdonarte una traición o una infidelidad, pero yo no te podría perdonar jamás que tú me violentaras, ¿no? O sea, es algo básico, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé tú. Eso para mí sería una clave de que esto ya no puede más, ¿no? O si tú en algún punto te vas de país, yo no podría con la relación a larga distancia, ¿no? No sé qué, cuál es tu límite inquebrantable. ¿Qué cosas para ti hablan de una, o sea, como rotunda separación? ¿Y cómo quieres separarte? ¿Queremos ir con un terapeuta? ¿Queremos hablarlo? ¿Queremos, si tenemos hijos, decirle a los niños primero? ¿Cómo les vamos a decir? ¿A quién le vamos a decir? ¿En qué momento lo vamos a aperturar? Si queremos que sea algo público, si no queremos que sea algo público, si lo vamos a poner en redes, si no lo vamos a poner en redes. Ese sería otro tema súper importante que yo agregaría como esta lista que te acabo de mencionar, que es, ¿qué onda con el uso de redes y de la tecnología en general? Hay personas que son muy como reservadas, por decirlo de alguna forma, incluso algunas paranoicas, con respecto a yo no quiero que mi cara aparezca en ninguna de tus fotos porque la tecnología a mí me espía, no sé, lo que tú quieras. ¿Qué tanto quieren poner de su relación en redes sociales? ¿Qué significa para ti todo esto, ¿no? Hemos hablado también de estos lenguajes del amor con las nuevas tecnologías y hemos hablado también sobre las microinfidelidades. Te invito a que cheques estos contenidos para no ahondar tanto en esto, pero que también tiene que ver con las nuevas formas en las que nos relacionamos a través de la tecnología. Y eso también tiene que estar acá en estos acuerdos. Y una vez que ya se acordó todo eso, repito, también sobre la importancia de cómo terminar o no, vamos a pensar que un acuerdo va a ser más eficaz cuando hablamos de que tienes un buen conocimiento de ti mismo y de la pareja, ¿no? Cuando hay una negociación antes de actuarla, ¿no? Cuando no pretendes que el otro siempre sea el que cambie de opinión. Es decir, cuando tú pones tu postura desde una flexibilidad mental, ¿no? Repito, ahí hay cierta, depende, ¿no? O sea, depende porque hay cosas en las que tú puedes decir, yo tengo muy claro que esto no lo quiero en mi vida y punto, ¿no? Pero donde los otros puntos sean flexibles, donde recuerda que la flexibilidad mental habla de nuestra capacidad y de nuestra salud mental en general. Otra forma en la que nos podemos dar cuenta de que estos acuerdos van a cumplirse, de que no van a cumplirse o que van a ser eficaces es, claro, cuando ambos partieron de ser honestos consigo mismos, con el otro, y donde tienen este derecho, la libertad y también la obligación, ¿no?, de estar de acuerdo, ¿no? Que no sea la idea de yo lo puse porque a mí se me antojó, sino es los dos estamos de acuerdo y aquí no se escribe nada que los dos no estemos completamente de acuerdo, ¿no? Cuando las reglas son funcionales, son claras y son precisas, ¿no? O sea, que no sean ambiguas, como hablamos de los objetivos, es eso, que sean lo más objetivos posibles. Y repito, ¿no? También parte de los acuerdos puede ser el cuánto vamos a volver a revisar estos acuerdos, ¿no? O sea, este contrato tiene vigencia de aquí a 6 meses y en 6 meses lo volvemos a revisar y lo hablamos, ¿no? Yo hago esto con mi pareja, pues sí, o sea, suena medio dramático, pero sí cada mes, no tan rígido el esquema, pero si hablamos constantemente sobre qué es lo que va a pasar, cómo lo queremos, cómo se modificó, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, y lo vamos como construyendo constantemente, ¿no? Que esa es otra forma de hacer esos acuerdos, pero al menos si cada año, cada aniversario, si tú quieres, hacer este esquema de este ejercicio de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Esto es lo que habíamos puesto, lo cumplimos, no lo cumplimos, un checkpoint, le llamo yo. Y, repito, en este checkpoint habla de adaptarse, de cuestionar como los efectos que ha tenido, cómo se ha transformado y buscar cosas que has descubierto de ti mismo, de ti misma en ese proceso desde la última checada, ¿no? Aún así no debemos de asumir que porque está escrito va a ser. Tenemos que estar pues conscientes de que esos acuerdos son también para romperse. Y esto me refiero a que no podemos asumir que la otra persona ni 100% los va a hacer, ni 100% no los va a hacer. Vamos a tener que navegar con esa incertidumbre de te otorgo mi confianza, de me otorgo a mí mi confianza de que los voy a cumplir. Y sobre todo también es ¿qué vamos a hacer si no se cumplen? ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Qué quiero hacer si no? ¿No? O sea, también parte, repito, todo el tiempo, y todo esto parte del punto de mucho conocimiento, de mucha capacidad, de mucha tolerancia, de mucho amor propio y de mucha capacidad de hablar las cosas, de hablar, por supuesto, siempre desde una responsabilidad afectiva. Vamos a ir hablando también de todo lo que es responsabilidad afectiva y hay, repito, todo un contenido específico sobre los límites en las parejas no monogámicas y otro sobre por qué nos cuesta tanto trabajo hablar sobre los límites. Pero como ves, ya nos extendimos un montón y qué bueno que dividí el contenido porque si no, aquí nos seguiríamos horas. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales, en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!